Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Bienvenidos a una emisión más de Tengo Otros Datos, el día de hoy, jueves 4 de septiembre, arrancando y transmitiendo en vivo desde la Universidad Iberoamericana, desde la cabina de Ibero 99, con todo el equipo que ya me acompaña esta tarde, una tarde que vamos a estar hablando de muchas cosas, dentro de ellas, pues lo que dio de hablar el día de ayer, la reunión entre Marco Rubio y Claudia Sheinbaum, ¿a qué se llegó? Hay algunos que consideran que no se llegó a un acuerdo tan relevante, simplemente fue más una cuestión simbólica, una cuestión más de dar seguimiento, y bueno, eso estaremos analizándolo más adelante. Estaremos platicando con Roy Campos sobre ya un año de la presidenta Claudia Sheinbaum, de su gobierno. Estaremos viendo, además del balance, varias perspectivas que se han venido hablando ya a lo largo de la semana, cuáles son los enfoques que les dieron los medios de comunicación, cuáles fueron los logros efectivos, los desaciertos y los retos que aún todavía faltan por superar y cómo esto impacta en su aprobación y en la percepción de la misma ciudadanía, ¿no? También una entrevista que estaremos tocando más adelante es con Saúl Monreal, senador de la República por el estado de Zacatecas. El día de ayer dio una declaración que le estaremos platicando con él en este espacio, a qué se refiere con algunos grupos que él ya nos estará contando y esto cómo atenta contra o podría atentar contra su posible candidatura en el estado en los próximos 2 años. También tendremos información de Nexos, información editorial, un par de libros por ahí que estaremos compartiendo con ustedes a lo largo de la hora siguiente. Nosotros nos vamos con el resumen.
Hoy.
Durante una transmisión en vivo, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, insultó al periodista Carlos Jiménez. Esto después de que la vinculara por el fallecimiento de un joven durante una rodada que organizó la exfuncionaria en el Monumento a la Revolución el domingo. La cifra de muertos por el sismo en Afganistán aumentó a más de 2.200 personas, además de casi 4.000 heridos. El sismo ocurrió el domingo y la mayoría de víctimas son de la provincia de Kunar. Las operaciones de rescate continúan. Durante su visita a Ecuador, Marco Rubio, el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, declaró a dos principales grupos narcotraficantes ecuatorianos, los Choneros y los Lobos, como organizaciones terroristas. Además, anunció 13.5 millones de dólares para combatir el narcotráfico en conjunto con el gobierno de Noboa. El rey de la moda italiana, Giorgio Armani, fundador de Armani Exchange y Emporio Armani, falleció a los 91 años tras una enfermedad no revelada, según información de su grupo empresarial.
Imagínate vivir en Suiza.
Bueno, y vámonos a nuestra primera entrevista. Me da mucho gusto saludar esta tarde a Roy Campos, analista político y presidente de Consulta Mitofsky. Roy, muy buenas tardes. Te saluda Oscar Reyes.
Muy buenas tardes, Oscar. Saludos a todos por allá.
Gracias por tomarnos la llamada. Queríamos hablar contigo respecto a parte de la agenda de la semana. Fue el año que cumple Claudia Sheinbaum en su gobierno. Ha presentado muchas cifras, muchos datos y bueno, se ha venido analizando a lo largo de la semana el contexto. Más que adentrarnos a todo lo que se enlistó en este primer informe de gobierno de la presidenta, preguntarte un año después, ¿cuál es tu impresión respecto a la manera en que ella emite su informe? ¿Crees que hizo algo diferente? ¿Hace algo similar a lo que hizo el expresidente López Obrador?
Mira, sí hizo algo distinto. Sí hizo. De hecho, yo creo que parte de la aprobación alta que tiene es porque hizo cosas distintas en fallas evidentes del gobierno López Obrador.
Sí.
O sea, López Obrador prácticamente gobernó haciendo campaña. Y gobernó haciendo campaña prácticamente negando realidades, ¿no? Por ejemplo, lo de los problemas de salud que se tenían, ¿no? Y
sí,
con su juego de que estamos como Dinamarca y que vamos a tener una megafarmacia que va a tener todos los medicamentos del mundo. O sea, eran juegos de palabras un poco para para provocar a los adversarios y fortalecer su base. Uh-huh. Y lo mismo decía con lo de la seguridad, tu abrazos, no balazos, o ya no hay nada de corrupción, o que ya no hay huachicol. O sea, eran como juegos de negar la realidad. Y Claudia Sheinbaum creo que hizo algo que critica implícitamente la falta de resultados de López Obrador, montándose en un cambio de estrategia. ¿A qué me refiero? A ver, ajá, seguridad. En seguridad ya nadie hablamos de abrazos no balazos. Ya es evidente que se modificó la estrategia. Y no es por la presión de Estados Unidos. Tal vez la presión de Estados Unidos haya fortalecido unas variables. Pero las ganas de que iba a cambiar, sí iba a cambiar de estrategia aún antes de la llegada de Trump, uh-huh, cuando nombra a Harfuch como secretario de seguridad, prácticamente en una secretaría que en teoría depende del ejército, pero prácticamente le da el control del combate a la inseguridad del país, con ya no con abrazos. Entonces, uno es un cambio de estrategia en el combate a la inseguridad, es un cambio, pero evidente, que hace Claudia respecto a López Obrador. El segundo es la parte de la salud, ¿no? El informe destacó el rollo de la salud, de cuántas clínicas y que va a poner laboratorios acá, etcétera, pero ya no se hablan con los absurdos de que en Dinamarca o que todos los medicamentos, no, ya se destapó la corrupción en Birmex, se canceló la megafarmacia, se estableció un nuevo encargado que es Clark de la compra de los medicamentos, más transparente en la forma en que lo hacen y en la forma en que lo distribuyen, ya ponen fechas para el cumplimiento, es decir, toda la parte de la distribución de medicinas y de la atención a la salud, toda ya cambió, ¿no? Sin referirse, ajá, a López Obrador, lo critica. Tercer cambio importante, la parte en que lleva las relaciones internacionales. López Obrador desdeñó, nunca fue a ninguna reunión de presidentes. La única salida fue a ver, creo, a Trump
en Estados Unidos.
En una ocasión. Sí. Pero no, Claudia ya fue a Brasil, fue a Canadá, o sea, ya sale y va a las cumbres importantes de los presidentes, porque entiende la importancia en este mundo global, uh-huh, uh-huh, de la geopolítica y la parte, lo importante que es mantener unas buenas relaciones internacionales. Son cambios evidentes, la forma en que enfrenta, digamos, por decirlo de una manera, o se acerca a las víctimas. López Obrador, acordémonos que no iba porque decía que pueden lastimar la institución presidencial, ¿no? Y que en Acapulco, cuando el desastre de Acapulco, no se bajó a las colonias, no fue. Claudia sí, Claudia sí lo hace.
Ahora, Roy, pregunta.
Creo que sí hay cambios en el estilo.
Estoy completamente de acuerdo. Entonces, toda esta serie que enumeras, que hay diferencias en el estilo, ¿consideras tú que eso es factor para su aprobación? Que me parece que está entre el 70 y pegándole a veces al 80.
Sí.
Y sobre la parte de la desaprobación, ¿dónde ves tú que esa imagen se está viendo desgastada por ella?
Mira, primero, yo no la traigo tan cerca al 80, ¿eh? Para mí es 71.4 y para mí está ahí, y son sus valores más altos en lo que va de su primer año, porque no lo cumple, ¿no? Hasta el primero de octubre.
De octubre, sí.
Pero para mí, ¿cuáles son los factores de esa alta aprobación? Primero, que el primer año de gestión de López Obrador lo hizo con una base de 6 estados morenistas.
Okay.
Hoy ella tiene una base de 24 estados morenistas.
Okay.
O sea, el país se morenizó en estos 6 años. El país se morenizó, ¿no? Y el deterioro de los partidos de oposición fue mucho más evidente, que prácticamente no tienen fuerza. Y los movimientos ciudadanos que surgen de repente se apagan muy rápido. Es decir, no hay una oposición. Toda la política se hace al interior de Morena. Todos los pleitos se hacen al interior de Morena, porque ahí están los pleitos. Y entonces ella se erige arriba de todos ellos. Y entonces ella está como más allá de los pleitos. Su aprobación tiene que ver con los cambios que ha hecho, la no polarización. A estas alturas, hace 6 años, había un bloque de gobernadores, 6 al menos, ¿no?, que se oponían a López Obrador. Estaba Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Colima, Michoacán, Guanajuato, que se habían, uh-huh, firmado un acuerdo para oponerse a las políticas de López Obrador. Aquí los 32, incluyendo los 8 que no gobierna la 4T, están trabajando con ella y ella jamás, jamás ataca a ninguno. Acaba de avisar que va a hacer una gira por este primer año, que va a hacer una gira y que va a incluir en su gira a los gobernadores, a todos.
Claro.
Eso no lo hacía López Obrador.
Sí, no, eso es una de las diferencias.
Eso le evita la polarización y entonces tiene una aprobación incluso aún entre panistas, aún entre priistas, hay gente que la aprueba por su forma distinta de hacer política.
Claro. Ahora, sobre el día siguiente, varios medios de comunicación, muchos periódicos, retoman pues una frase que vimos repetida prácticamente en todos lados, que es vamos bien e iremos mejor, textualmente. ¿Cómo ves esta réplica que hacen los medios, también respecto a haciendo un análisis con el año pasado, que era más polémico y había unos periódicos que tomaban otras frases y, vamos, se confrontaban, ¿no?
Sí, mira, lo que podemos decir es el manejo de medios del actual gobierno se parece más al manejo de medios que hacían el PAN y el PRI.
Okay.
¿No?
Sí.
Donde tenían convenios con los periódicos, donde daban comunicados, donde los atendían, donde platicaban con ellos y donde no se dedicaban a pelearse con ellos. López Obrador, un día sí y el otro también, prácticamente se peleaba al grado de que cualquier pregunta que le hicieran iniciaba con ¿de qué medio vienes?
Sí.
¿No? Y entonces el manejo de medios del sexenio anterior era pelearse con los medios tradicionales y solo atender a los medios alternativos que ellos decían. Pero no tenía un trabajo de relaciones públicas con los medios tradicionales. Aquí se nota claramente el cambio de estrategia de relación con los medios.
Claro.
Tiene buena relación prácticamente con todos los medios, ¿no? Entonces, la vez pasada se peleaban que si por los derechos de publicidad a uno les daba, y de repente a los que más les daba López Obrador eran medios, unos de provincia, porque eran muy afines a él. Aquí no, yo creo que es un manejo de medios más tradicional,
sí, claro,
más profesional, y esto hace que ellos mandan su boletín, el mismo gobierno destaca las frases, esa frase la destaca, que fue al final, antes de despedir, antes de los Viva México,
uh-huh,
y la destacan como la parte importante, como el highlight que quiere mandar la presidenta,
claro,
y todos la toman, menos algunas excepciones.
De acuerdo. Bueno, pues interesante este análisis que haces. Concuerdo contigo, es un contexto completamente diferente. La oposición viene más al interior del mismo partido de Morena y sus aliados que de la oposición misma, ¿no? Y bueno, y vienen las elecciones, viene la reforma judicial y viene un reacomodo político, una sacudida más fuerte, por así decirlo.
Así es, ¿no? Las elecciones del 27 van a estar... Bueno, lo más importante de lo que viene próximamente es la reforma electoral. Esa es esencial, porque no es una reforma electoral, es una reforma política.
Claro.
Porque va a cambiar las estructuras de poder,
uh-huh,
¿no? O sea, cuántos diputados tiene cada quien, va a ser una fuerte reforma electoral la que se plantea. Y después vienen los comicios del 27, donde se va a ver si la popularidad con la que llegue Claudia Sheinbaum se traslada a la urna. ¿No?
Okay.
Vamos a ver qué es lo que pasa.
Sí, estoy de acuerdo, Roy, y si nos lo permite, estaremos en comunicación contigo para darle seguimiento a estos temas.
Claro que sí. Un abrazo. Saludos a todos.
Saludos. Gracias, Roy Campos, analista político y presidente de Consulta Mitofsky. Allí está la información sobre lo que hay que poner sobre la mesa a un año el gobierno de Claudia Sheinbaum, relación con los medios, la oposición, los conflictos internos, la mayoría en gubernaturas y de esto y más. Vámonos con nuestra primera canción de The Suburbs. Esto es The Suburbs de Arcade Fire en Tengo Otros Datos.
¿A qué piso va?
Al segundo piso, pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
Y ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Ya está con nosotros en la línea el senador por el estado de Zacatecas, Saúl Monreal, senador de la República. Muy buenas tardes, senador, ¿cómo se encuentra? Le saluda Oscar Reyes.
Tardes. ¿Cómo estás? Gusto en saludarlo.
Gracias, les saludo a Oscar Reyes, gracias por estar con nosotros. Queríamos poner este tema, si nos lo permite, hicimos una recopilación de audios respecto a un video que publicó usted ayer en sus redes sociales.
Sí, adelante.
Gracias.
Persisten intereses oscuros que buscan ponerme en el centro de un tema ya muy platicado por el Consejo Nacional de Morena, que familiares de quienes ocupan un cargo de elección no pueden participar como candidatos en 2027. Existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del Estado, es al grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano. Es el que más daño le ha hecho a Zacatecas. Y esto no me lastima solo a mí, lastima a todo un pueblo que confió en la unidad del movimiento.
Bueno, senador, ahora con esto que escuchamos en los audios que publicó en sus redes sociales el día de ayer, preguntarle a qué se refiere con los intereses oscuros, de quién habla específicamente. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Oscar. Mire, le voy a contextualizar, si me lo permite.
Sí, adelante.
El día de antier estuvo por aquí en Zacatecas nuestra líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Y hubo una pregunta muy dirigida donde decían que qué opinaba de la aspiración del senador Saúl Monreal. Ella, como lo ha estado insistiendo y lo ha dicho, por mandato del Consejo Nacional se aprobó que el nepotismo se aplicara en el 2027.
Sí.
Y la reforma constitucional se aplica en el 2030. Pero el partido decidió que en el 2027 no se aplicara este concepto. Es decir, que ningún familiar puede ir cuando tenga...
Un familiar en turno, ¿no?
Exacto. Y hasta ahí todo muy bien. Yo la verdad incluso le valoro y le respeto a nuestra líder nacional. Sino que a nivel local, y es ahí donde yo no voy a permitir, se aprovechó de un grupo encabezados por el presidente del Consejo Estatal de Morena que quisieron hacer una campaña en mi contra, donde aprovecharon las declaraciones de nuestra dirigente nacional al referirse de que yo no podía participar.
Sí.
Y lo que trataron es de desvirtuar, cuando de quererme descalificar a priori. Yo les he dicho, vamos a esperar hasta el 2027, que es la elección a gobernador en Zacatecas, y que vamos a va a haber muchas definiciones. Yo le pongo un ejemplo, un primer escenario. Lo ideal es que vayan juntos PT, Partido Verde y Morena en alianza. Uh-huh. Y si fueran en alianza, por ejemplo, ahí ya es un escenario, ¿qué pasaría? Pues no se aplicarían los lineamientos o estatutos de Morena, porque prevalecería el convenio de coalición entre los partidos, y ahí cambia el escenario. ¿Qué tal si yo soy el candidato aún en la alianza? Uh-huh. O de la misma coalición, que ya no es lo mismo de Morena. Entonces, me pareció primero de mal gusto que... Claro. Sí,
adelante, senador.
Que tuvieran esta guerrita sucia, porque imagínese, viene del mismo Morena.
Sí, del mismo adentro.
Y lo que yo he dicho es que en vez de proponer, de promover la unidad, están generando actitudes de división, de sectarismo, de exclusión, y que eso no le conviene a Morena, porque fíjese, nuestra dirigente nacional va a promover la unidad entre todos los actores, y este grupo estatal lo que hace es quererme descalificar, y ahí es donde yo no voy a permitirlo. Por eso hice este video. Uh-huh. No nada más pone en riesgo la unidad de Morena, sino pone hasta en riesgo la misma gobernatura. 2027.
¿Ha logrado usted explicárselo de alguna manera a sus dos hermanos, a David y a Ricardo, que pues sabemos que son unidos y que ellos también, platican el tema? ¿Ha tenido oportunidad de fijar su posicionamiento? ¿Qué opinión tienen respecto a lo que está sucediendo?
No, ellos lo saben. Yo espero que lo sepan. Hemos sido respetuosos en esto. Sin embargo, a mí como senador, como un principal aspirante a la gubernatura, lo tengo que decir. A mí me molestó mucho el que hayan que de manera facciosa hayan hecho esta campaña de desprestigio de mi persona.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo de compañeros de Morena, que eso no es sano. Yo hablé con los dos hermanos y me entendieron de alguna manera, uh-huh. Incluso lo comentaron y dijeron que lo iban a tratar. Yo voy a tratar, pero vamos a estar muy al pendiente.
Entiendo lo que dice. Entonces, bajo ¿existe alguna posibilidad de que usted surja la posibilidad de que se aparte del movimiento y busque este instrumento político, otro instrumento político?
Mire, yo lo que he dicho es, falta tiempo y va a depender de muchas definiciones que no están a mi alcance. Le vuelvo a comentar, mire, si fuera el caso, primero tenemos que ver, por ejemplo, en el caso de la alianza, yo tendría que ver primero qué van a definir los partidos. ¿Qué tal si el PT va aparte? ¿Qué tal si el Verde Ecologista va aparte? ¿Qué tal si va solo Morena? ¿Y qué tal si va PT por un lado y, o PT y Verde por otro lado? Entonces, y esas definiciones a mí no me corresponden, la verdad es de
el partido.
Que sería hasta un irresponsable si yo dijera voy a hacer por este partido. No, porque todavía hay mucho que definir. Voy a dar mi lucha al interior y yo incluso lo he dicho, a pesar de que Morena lo estableció en los estatutos, lo estableció en lineamientos internos, yo he insistido que ningún lineamiento, ningún estatuto, ninguna ley puede ir por encima de la Constitución. Y la Constitución es muy clara, yo la aprobé incluso hasta el 2030. Y yo incluso el espíritu de esta reforma constitucional, yo la apoyé porque yo estoy de acuerdo en que no nada más por el mérito que tengan es ser familiar del gobernante.
Sí.
Hay casos donde no tienen ni idea, no tienen ni trayectoria política y los hacen diputados, senadores. No es mi caso. Yo tengo 27 años ya trabajando en la o estando en la actividad política. He sido 2 veces presidente municipal, he sido diputado local, dirigente de partido, he sido también candidato y he perdido para diputado federal, para presidente municipal. Entonces, yo tengo una trayectoria y por eso yo he dicho, no se vale el nepotismo y no lo vamos a aplicar, pero en mi caso no es así. Imagínense, yo mi hermano, el gobernador, no soy su favorito, él trae sus favoritos para la candidatura y yo voy a respetar, pero ahora sí. Fíjense, ahora hasta me parece injusto que me quieran limitar mi aspiración, mi legítimo derecho, nada más por ser familiar, cuando soy hasta el contra del mismo gobernador. Y yo les insisto y les digo, pues es una aspiración que yo tengo y que incluso es un derecho universal.
Si me lo permite, senador, justo hace unos minutos su hermano Ricardo Monreal dio una conferencia de prensa y retomaré lo que dicen los medios. Dice, tiene que serenarse, haciendo mención a usted. Y usted ha dicho bien que pues va a esperarse los tiempos. Es un tema que se tiene que ir definiendo en los próximos meses. Pero ¿se correría el riesgo, o no sé si usted lo vea o no, se correría el riesgo que pueda pasar una situación similar a la que pasó en su momento con los excandidatos Ricardo Mejía Verdeja y con Armando Guadiana, que hubo un rompimiento, incluso llegó a escalar niveles presidenciales que hasta el mismo presidente lamentó? Y no sé si ustedes estén contemplando que, pues no se lea el escenario ideal, pero podría pasar en algún punto si es que esto no llega a un acuerdo, senador.
Mire, puede correr el riesgo y yo estoy consciente, por eso lo estoy asumiendo con mucha responsabilidad. Ya lo vivimos en efecto en Veracruz, en el último proceso, Coahuila y algunos otros, pero también lo vivimos en Zacatecas. Fíjese, el año pasado tuvimos elecciones locales, el PT se fue solo, nada más fue Verde y Morena, pero además por estas actitudes de exclusión, de sectarismo, se perdió la capital de Zacatecas, es decir, el municipio de Zacatecas se perdió por eso, se perdió el municipio más grande en el estado, que es Fresnillo, sí. Se perdió Jerez, se perdió Juchipila, se perdió Jalpa, por esas actitudes. Por eso ya tenemos antecedentes. Lo que yo estoy haciendo es tratando de evitar lo que nos ha sucedido tanto a nivel nacional como a nivel local.
De acuerdo, senador, pues le agradecemos mucho que nos haya explicado ahora con más detalle y con más calma lo que usted dijo en su video el día de ayer. Estaremos al pendiente de lo que surja esta información y, si nos lo permite, mantener la comunicación más adelante.
cuando guste estoy a sus órdenes, Oscar, y la verdad le agradezco. En el programa tengo otros datos, que no ha sido la primera, espero que sean muchos en la Ibero 90.9. A todos les mando un fuerte abrazo y como siempre estoy a sus órdenes.
Gracias, senador David Monreal, por el estado, senador Saúl Monreal, por el estado de Zacatecas, perteneciente al partido de Morena, y aquí lo tendremos más adelante, si nos lo permite. Vamos nosotros al corte.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Cuidando nuestras visas.
¡God bless America, doctor!
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos, 1:32 de la tarde. Estamos en vivo y en directo desde la cabina de Ibero 99. Y bueno, vámonos a un tema que evidentemente está siendo el tema del día, que fue la reunión entre Marco Rubio y la presidenta Claudia Sheinbaum, esta visita que se da bajo esta relación bilateral, donde pues hubo muchos comentarios, tanto aquellos que se decían que hubo expectativas muy elevadas, que realmente se vino trayendo una narrativa de una gran visita, un gran acuerdo y despertó grandes expectativas, vamos. Y hubo otros quienes lo vieron más, pues algo simplemente como un trámite, nada contundente como tal, y llegaron como acuerdos. Hubo datos que se presentaron, que estaremos aquí platicando en entrevista, y pues uno de los temas que también se había dado, que se buscaba conocer, era sobre las declaraciones que dio la presidenta Claudia Sheinbaum al decir que no iba a haber intervención de ninguna manera, que había mucho respeto, reciprocidad y soberanía en nuestro país. Esto luego de las declaraciones pegaditas que se dieron con la senadora de oposición Lili Téllez, que al ir a declarar en Fox News que México requiere el apoyo estadounidense contra el narcotráfico, que para muchos fue considerado como traición a la patria. Y para eso también vamos a poner un audio que dijo la presidenta en su momento cuando se lo preguntaron en conferencia de prensa.
Es celebrar que hubiera una intervención. Eso sí es traición a la patria. Pero cualquier mexicano que celebre una intervención de cualquier tipo de un país extranjero, pues es Miramón, es los que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a gobernar México, o que aplaudían la intervención francesa.
Fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum cuando se le preguntó. Realmente no se dijo como tal una intervención extranjera por parte de la senadora Lili Téllez. Se omite decirlo, entonces aquí justo se permite para este juego de palabras dependiendo de dónde lo quiera ver uno. Pero vámonos con Pia Taracena, ella es académica del Departamento de Estudios Internacionales aquí en la Ibero y experta en Estados Unidos, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Oscar Reyes, Pia, ¿cómo estás?
Hola, qué gusto me da estar aquí en cabina, me encanta el radio, así que muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por estar aquí con nosotros y compartir tu análisis. Comenzar preguntándote, ¿estamos viendo la mejor relación entre México y Estados Unidos, como se asegura?
Bueno, no, yo la veo como en dos planos. Una, la relación de Donald Trump con México, que a cada rato nos está atacando y es como el mensaje fuerte. Y otro, pues obviamente ya un nivel más concreto, que es el operativo, cuando viene la visita de Marco Rubio. Pero ciertamente, a pesar de que ayer todo era como sonrisas y buen espíritu de cooperación, que está súper bien, la verdad, mejor que haya tensiones, pues en realidad, en el fondo, la visión que tiene Estados Unidos sobre México, pues es una visión de ser, obviamente, un país que atenta contra su seguridad nacional. Y de ahí, obviamente, pues tejer en estos dos planos la narrativa a la relación, ¿no? Por un lado, las declaraciones duras, y por otro lado, el espíritu de cooperación, que es lo que vimos ayer con la visita de Marco Rubio.
Justo preguntarte que dentro de todo lo que se dijo, tanto del lado de la presidenta, que muchos celebraron como firmeza, como dar una imagen positiva, y también las declaraciones de Marco Rubio, que dijo, pues México, estamos cooperando con ellos como nunca antes. ¿Esto tú cómo lo ves?
Bueno, no estoy de acuerdo en que sea como nunca antes, porque si revisamos los términos de la cooperación en los tiempos recientes, y quiero decir por eso, sobre todo con Trump 1.0, con Biden, sí. La problemática del crimen organizado y el fentanilo, pues ha sido la misma, y creo que si nos acordamos, por ejemplo, en los grupos de alto nivel que había con Biden y todos los puntos que son muy parecidos, pues obviamente yo dejaría esas declaraciones declaraciones con como una narrativa de buena voluntad, que también tiene un mensaje interno de decir, ahora sí nosotros estamos cooperando mucho más. Yo creo que hay un estándar, una línea recta en la cooperación entre México y Estados Unidos, pero quizá lo que marca la diferencia ahora es que sí, al menos la administración de Trump quiere dar la imagen de que están haciendo algo más duro. Esta visita viene acompañada, no hay que olvidarlo, de un dronazo a una embarcación en Venezuela, y entonces obviamente la narrativa se acompaña de la fuerza. Creo que una de las diferencias también en ese sentido es que la administración de Trump, y Marco Rubio también lo cree así, es lograr la paz por la fuerza. Entonces esa combinación sí puede ser lo novedoso, no los términos de la cooperación bilateral.
Ahora, después del comunicado que despliegan ambos países, Estados Unidos y México, mencionan acciones en conjunto para combatir lo que ya se ha venido hablando también, el narcotráfico, incluido el fentanilo, el tráfico de armas y robo de combustible. ¿Ves algo sustancial, más allá de lo que justo veníamos ya sabiendo, de lo que se platicó, solo seguimiento?
Bueno, sí, la lista es la misma, porque los problemas son los mismos. Estaba revisando también, por ejemplo, esta cuestión de los túneles entre los dos países. Tal vez puedan meter más mano dura, que es algo que México no hace mucho en términos del lavado de dinero, ¿no? Aquí la lista es la misma, pero lo que va a importar es los cómo se hagan, si realmente este grupo de alto nivel va a poder aterrizar en operaciones como más concretas. Yo sí veo un gobierno y por eso ponía lo de Venezuela, tanto el despliegue de fuerza como este dronazo, en el sentido que pueden hacer acciones más concretas, y toda la narrativa que Trump insiste de que le ofrecía ayuda a Claudia Sheinbaum como para poner botas en México, que obviamente es una violación a la soberanía y que el gobierno mexicano no ha querido, pero sí tal vez entonces quizá acciones en términos de cooperación más concretas. Ya lo hemos estado viendo como la extradición, obviamente, de estos capos que estaban en las cárceles, o la misma del Mayo Zambada, que no estaba en la cárcel, en un operativo perfecto, ¿no? Que nadie se enteró, a Estados Unidos, pero quizás sí vayan a dar en el plano militar policíaco un paso más allá, o acciones más concretas en el tema del lavado de dinero, o lo que hace el sospechosismo también de la famosa lista de Marco Rubio, que no se sabe si existe o no, en términos de que el gobierno mexicano empiece también en entregas tal vez de políticos mexicanos, ¿no? Entonces, quizá es pasar en este marco de usar más la fuerza, de nada más la retórica y la buena voluntad de los grupos de alto nivel que han existido en muchas ocasiones. Ya desde Zedillo teníamos uno, con Biden se recupera, ahora hay un seguimiento de eso. Acciones, digamos, más concretas en la cooperación terrenal, digamos, del combate al crimen organizado, que eso sí quedó muy claro que lo tenían como objetivo los dos países.
De acuerdo. Bueno, pues Pía, te agradecemos mucho por esta intervención, este análisis. Pues realmente tendremos que esperar, como bien dices, a cómo se van desarrollando los temas y si hay un acuerdo que no se haya dicho y que posteriormente tenga un impacto en la relación, sobre todo en este contexto previo al T-MEC, ¿no? La revisión que habrá más adelante.
Claro, yo creo que sí tuvieron negociaciones en lo oscurito, digámoslo así, que no nos vamos a enterar. Sí. El propio Marco Rubio dijo algo que, pues si les digo cuál va a ser el plan, los narcos, el crimen organizado, también lee la prensa y entonces no lo vamos a revelar. Y creo que es interesante, si me permiten rapidísimamente, ver lo que está pasando con Ecuador, porque creo que Marco Rubio está más fuerte en Ecuador que aquí. Ya declaró también a los grupos terroristas, narcoterroristas en Ecuador, y entonces, bueno, es un plan estratégico completo para la región, cuyo objetivo principal es erradicar de la faz de la tierra, como lo dijo Donald Trump, a los grupos del crimen organizado en Latinoamérica.
De acuerdo, sí, pues estar poniendo el ojo ahí en Ecuador y en el tema del crimen organizado. Pía, nuevamente muchas gracias y esperamos
gracias
tenerte aquí más adelante.
Cuando quieran.
Gracias. Saludos, Pía Taracena, académica del Departamento de Estudios Internacionales en la Ibero y también experta en Estados Unidos, presentándonos el tema sobre la reunión entre Claudia Sheinbaum y Marco Rubio. Nosotros vamos con más.
De cultura, música y libros, para no peñanietar.
Aquí hay unos que leen más.
Y nuestra próxima entrevista es con Julio González, editor de Nexos. que nos da mucho gusto recibir esta tarde en Tengo Otros Datos. Julio, te saluda Oscar Reyes. Quiero preguntarte, tú nos traes hoy una nueva edición de esta revista que se llama El País de los Desaparecidos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto.
Bien,
muchas gracias. Un saludo a tu auditorio.
Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos de qué va esta edición que están por sacar próximamente.
Bueno, en realidad la edición ya está disponible en puestos de periódicos.
Okay.
Y en nuestra página en línea. Es nuestro número de septiembre al que titulamos En el país de las desapariciones. Y bueno, el expediente o el dossier del número trata precisamente de 7 casos. Es Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Veracruz. Además de un ensayo de Valeria López Vela, profesora del CIDE, en el que habla sobre los colectivos de madres buscadoras.
Hay varios colaboradores, muchas plumas en esta edición, que dan, como bien dices, de todos los estados, de estos estados que mencionas, un enfoque particular, ¿no? Dependiendo de la problemática que cada uno enfrenta.
Sí, así es. Contrario a lo que usualmente se hace en el periodismo, en la crítica, en la opinología, lo que quisimos fue dar como un paso atrás y ver las cosas no desde la abstracción o la generalización. Ya ves que es muy común, ¿no? Tratar de analizar el país desde la Ciudad de México.
Claro.
Queríamos hacer algo mucho más riguroso, más inteligente, que abonara, porque esta es una conversación de una crisis nacional que creo que vale la pena pensar desde cada lugar. Porque, como dijiste, cada estado tiene una lógica de desaparición muy distinta, cada estado tiene un problema diferente y respuestas diferentes tanto de las autoridades como de los colectivos de madres buscadoras, de derechos humanos, de universidades, etcétera.
Justo, ¿cómo englobarías estos temas, estas perspectivas en esta crisis de desapariciones que ha venido teniendo el país a lo largo de muchas décadas?
Bueno, para mí es muy notorio, para empezar, que no parece ser uno de los problemas que el gobierno tenga en mente. Me parece bastante notable que, lo digo y no es un juego de palabras, los desaparecidos también desaparecieron del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. No se vio por ningún lado que sea uno de los temas que esté tratando de resolver este gobierno, porque no es un tema solo local o de gobiernos estatales, es una crisis nacional y creo que debería ser uno de los principales temas de conversación en el día a día. Tenemos más de 110,000 desaparecidos al día de hoy, según el conteo oficial. Eso es una crisis, y es una crisis no solo política, no es una estadística. Son vidas que están fuera de toda lógica comunitaria. Es un duelo que viven familias enteras, grupos de amigos, en fin.
Uno de los grupos que también están involucrados son los de los colectivos y los movimientos de estas víctimas. ¿Qué mensaje les dan a través de esta edición ustedes que han ido acompañando el tema de fondo?
Bueno, creo que lo interesante del número es que en cada uno de los textos se da un poco de contexto local sobre cada estado, es decir, cómo la lógica de desaparición es muy distinta en cada caso, cómo le hacen frente. Hay casos de... Hay que matizarlo, no lo quiero decir como algo insensible. Hay casos de éxito en el sentido de que hay madres que encuentran restos de sus hijos, hay colectivos de derechos humanos que logran que se enjuicien a ciertos criminales, en fin. Lo que da cuenta el número es también cómo ante la inacción del Estado, de las autoridades, de las fiscalías, etcétera, siempre hay colectivos, familias, amigos, grupos universitarios de investigadores que logran interesarse por esto y que logran hacer comunidad, que logran resistir y que logran articular cierto tipo de acciones para buscar a estas personas que están desaparecidas. Eso es lo interesante. Digamos, por ejemplo, en Guerrero, un texto que escribe Edgar Guerra. Uh-huh. Él habla de ciertas continuidades entre la guerra sucia y la llamada guerra contra el narcotráfico en Atoyac, en Guerrero, que es famoso porque es aquí donde desapareció Rosendo Radilla, que quizá como sepa tu auditorio, es el primer caso en donde la Corte Internacional de Derechos Humanos sentencia a México por desaparición forzada. Entonces hay una continuidad entre este hombre que desapareció en la Guerra Sucia y las desapariciones que hay hoy en día producto del crimen organizado y de la colusión entre autoridades y crimen.
Y por último, ¿dónde dices que el libro ya, la edición ya está presente en algunos puestos, pero van a tener un evento el día de hoy ustedes, ¿correcto?
Así es. El día de hoy vamos a presentar nuestro número en la librería El Desastre, que está en la Colonia del Valle, en la calle de San Francisco. El evento es a las 6:30 p.m. Van a acompañarnos dos de las autoras de nuestro número. Uh-huh. Andrea Orcasitas, que es la directora del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y Valeria López Vela, que es profesora investigadora del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es un evento de entrada libre. Vamos a hablar en general de este dossier en el país de las desapariciones, y también tocaremos de manera breve el resto de nuestro número, que, como saben quienes nos escuchan, es una revista de política, de cultura. Tenemos también, como parte de nuestra agenda de este mes, dos ensayos fantásticos sobre el temblor de 1985, a 40 años de que sucediera.
De acuerdo. Bueno, gracias con esa información para que la audiencia pueda estar al pendiente y en caso de que sea asistir, pues así sea posible. Julio, te agradezco mucho la llamada y por haber estado con nosotros. Aquí estaremos al pendiente más adelante.
Muchas gracias y gracias a tu auditorio.
Gracias, Julio González, editor de Nexos, con esta nueva edición que traen ya disponible, y también estarán teniendo su evento hoy por la noche. Nosotros vamos con la siguiente entrevista. Bueno, y ya está aquí con nosotros en cabina Chantal Flores. Ella es periodista independiente que se dedica a investigar el impacto de las desapariciones forzadas en América Latina y los Balcanes. También estará acompañada de Alexandra de la Colina. Y interesante porque venimos justo con este mismo tema, ¿no? Veníamos platicándolo con Julio. Ellos lo hacen desde otra perspectiva, otra narrativa, otro medio impreso. Y ahora ustedes lo hacen de manera profunda, de manera más... más directa. Ya nos contarán más adelante, Chantal. Te saluda Oscar Reyes y leo justo este libro que es Huecos, retazos de la vida ante la desaparición forzada. Platícanos, buenas tardes, ¿de qué va este libro un poco más a profundidad para la gente que nos está escuchando?
Buenas tardes, gracias por la invitación. Huecos es un libro que cuenta las historias, testimonios de 6 mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en Colombia, Bosnia, Serbia, Kosovo y Colombia. De aquí de México es la señora Mirna de Los Mochis, Sinaloa, y de Torreón, Coahuila, es la señora Lucy y su esposo Don Chuy. El libro cuenta el impacto de la desaparición forzada en lo cotidiano, en la dinámica familiar, y también cómo es que las familias en distintas partes del mundo se han unido, se han organizado para liderar estas búsquedas. Aquí en México pues lo hemos visto en la búsqueda en campo, la búsqueda de principalmente de fosas clandestinas. Y eso es lo que cuento. Es un trabajo de 9 años y es un libro publicado por Dharma Books.
Este libro, más allá de datos y cifras, hay relatos, hay vidas, son vivencias, son experiencias, es contacto con las personas y todo lo que representa esta cuestión de relacionarse y entender de la voz de quien lo vive. ¿Ustedes cómo lo a través de esta investigación, cómo fueron estas vivencias para ir construyendo a lo largo de 9 años estas voces que están en este libro?
Bueno, fue todo un reto, sobre todo como periodista independiente, principalmente por la falta de apoyo institucional o recursos económicos. Pero bueno, creo que siempre tuve el apoyo y la aceptación de las familias que son parte de este libro. Y también hay muchas familias que a lo mejor no son los parte de los testimonios principales que comparto, pero que también a través de entrevistas o experiencias con ellas informaron lo que escribí. Fueron 9 años porque lo que yo quería es realmente, como mencionaste al principio, ver el impacto profundo de la desaparición, no solo como lo vemos a lo mejor en los encabezados de las noticias, ¿no? O en los discursos del gobierno. Uh-huh. Quería realmente ver cuál es el impacto a largo plazo que viven estas familias, ¿no? Desafortunadamente seguimos viendo las desapariciones forzadas como algo del pasado y la desaparición ocurre día a día, ¿no? Entonces, pues fue eso, ir construyendo estas relaciones con Mirna, Lucy, Margarita, Dragana en Serbia, Sequilla en Bosnia y Valdet en Kosovo, Margarita en Medellín. Y pues a través de estos 9 años, ellas me fueron compartiendo diferentes vivencias, ¿no? Por eso se llama Huecos, porque son retazos, son pedazos de sus historias. Y pues sí.
Sí, bastante, ¿cómo decirlo? Profundo, bastante conmovedor, todas las historias que me imagino que ustedes fueron recopilando, porque como bien dices, no solo se queda en, bueno, ¿y qué pasó? Sino, ¿qué pasa en esa vida de la persona por años? Los familiares, los duelos, las pérdidas, una vida ya no vuelve a ser igual, el miedo con el que las familias atraviesan, ¿no? Y en las regiones, ¿encontraron similitudes o diferencias ahora entre, aquí veo que ven, las regiones son América Latina y los Balcanes? ¿Hay estas diferencias que puedan compartir?
Sí, pues obviamente lo principal es la ausencia y el dolor que comparten estas mujeres, ¿no? 5 son madres que buscan a sus hijos e hijas y una es Valdet de Kosovo, que es la hermana, digamos, que se hace cargo de la búsqueda. Y bueno, más allá del dolor y el impacto emocional y psicológico que todas comparten, a mí me interesó mucho ver cómo cada una, en vez de quedarse sola, por así decirlo, en su búsqueda individual, decide unirse a otras madres y crear esta búsqueda en colectivo, ¿no? Que es muy importante. Inclusive aquí en México, algo que repiten mucho las familias es, si yo voy sola, no me hacen caso las autoridades ni el gobierno, pero si voy con mi colectivo, si voy con todas mis compañeras, sí nos hacen caso, ¿no? Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención. Obviamente, tenemos los ejemplos de Argentina, ¿no? De Sudamérica, de todos esos colectivos que salieron después de las dictaduras, pero estos, digamos que son desapariciones, no sé si sea correcto decir, un poco más contemporáneas, y ha evolucionado la forma en que se organizan las madres, la forma en que los familiares exigen a las autoridades la búsqueda inmediata y la identificación de sus seres queridos, ¿no?
Sí, 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 concuerdo totalmente con lo que dices. Lamentablemente, si va una persona sola, no mueve. Tienen que ser muchas voces, muchas familias, muchas historias para que se decida poner el ojo ahí. Y esto es una lucha que tiene que seguirse acompañando para cambiar este enfoque de respuesta de las autoridades y de la misma sociedad, ¿no? Porque es todo un conjunto. ¿Algún relato en particular que te gustaría profundizar o resaltar?
Sí, bueno, primero del comentario que hiciste, sí, o sea, la colectividad mueve y a lo mejor sí obliga a las autoridades a actuar, pero yo sí creo que hay una gran deuda de la sociedad. Hemos visto estas marchas, sobre todo un 10 de mayo, aquí mismo en la Ciudad de México, ¿no? Donde las familias toman una de las avenidas principales de la Ciudad de México y no hay una respuesta. Entonces sí creo, solo quería hacer el comentario, sí, que está esta deuda pendiente, que tenemos más de 130 mil desaparecidos y aún así no ha movido a la sociedad, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues, híjole, es muy difícil escoger una, ¿no? O sea, todos tienen sus, pues sí, es una devastación muy fuerte, pero yo creo que las historias que me gustaría rescatar aquí, estando en Libero y en Ciudad de México, son las de los Balcanes, por su lejanía geográfica, uh-huh, pero también por la enseñanza obviamente allá es un conflicto que duró en los 90s, ya terminó el conflicto, pero la búsqueda sigue y creo que nos puede enseñar mucho en lo que está pasando aquí en México, en las formas de mantener la exigencia de justicia y mantener la memoria, ¿no? Que es algo que las madres allá pues contra todo siguen sosteniendo. Obviamente aquí en México está el reto de que hablamos de memoria mientras siguen pasando cada día nuevas desapariciones, ¿verdad? Pero creo que la labor que ha hecho Sequilla al norte de Sarajevo, Dragana en Belgrado y Valdet en Kosovo, nos puede mostrar muy bien lo importante que es que la sociedad las acompañe, porque algo que dicen ellas y que les cuesta todavía mucho, a pesar de que siguen sosteniendo la lucha, es que hasta el día de hoy es muy difícil mantener ese acompañamiento de la sociedad. Y creo que acá en México ya es importante hacerlo y urgente, porque cada vez es más cercana a la desaparición, ¿no? O sea, ahorita uh-huh. que presentamos aquí el libro en Libero, una de las que me acompañó dijo, yo empecé, no, dijo, antes no buscaba y ahora busco, ¿no? O sea, escuchar claro. ese tipo de frases de cómo a lo mejor estás leyendo una nota y te interesa el tema, pero y luego ya te toca a ti. Entonces sí creo que es importante ya moverlo a algo más concreto, de acción y no solo de estar informándonos.
No, y presión, como bien dices, Lucy.
Sí. ¿Qué tal, Chantal? Te saluda Lucía. Creo que en tu texto hablas mucho, sobre todo en este de Nexos, de cómo la comprensión del dolor de las madres, de las mujeres que buscan, y también el tuyo propio, creo que decías que eres del norte, ¿no? Entonces, bueno, te entiendo, soy de Guanajuato, me ha tocado la violencia de cerca. Te quería preguntar cómo es que la comprensión de este dolor te lleva a hacer tu investigación y a escribir el libro, porque creo que es muy importante también justo con lo que hablabas del tema de visibilizar y de concientizar.
Bueno, la verdad no sé si logré comprender el dolor. Siento que más bien las familias me mostraron distintas facetas o ángulos del dolor, porque es muy complejo. Pero creo que fue esta interacción constante con las familias, porque pues realmente es cobertura de 9 años de estar ahí, no solo con las familias, de estar yendo a marchas, a protestas, a mesas de trabajo, ¿no? Intentas como empapar de toda la expansión, pero al final pues cuando llega ya el momento de sentarte frente a las familias, es tener esa claridad del dolor y la devastación que te van a compartir y cómo yo puedo como desmenuzarlo un poquito para que el lector o la lectora pueda tener un acercamiento al dolor, no una comprensión, no ni siquiera sentirlo. Siento que es algo que los que no hemos vivido una desaparición podemos entender, pero sí creo que podemos acercarnos o a imaginar, sobre todo a través de nuestras propias pérdidas, cómo se puede acercar un poquito a la pérdida inexplicable en el caso de una desaparición, donde no se tiene verdad, donde no se tiene información, donde no se tiene un paradero del ser querido, ¿no?
Claro, bueno, pues Chantal, muchas gracias por haber estado con nosotros, presentarnos esta obra. Estaremos buscándola. ¿En qué librerías las podemos encontrar?
Pues está en muchas librerías independientes en Ciudad de México, también está creo que Gandhi, Sanborns, El Péndulo, okay. Y lo pueden comprar también en la tienda en línea de Dharma Books, la editorial. Ahí lo encuentra.
Perfecto. Huecos, retazos de la vida ante la desaparición forzada. Chantal Flores, que nos acompañó junto con Alexandra de la Colina. Muchas gracias, por estar aquí con nosotros. Nos despedimos. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchos temas, mucha agenda llena. Desde el senador Saúl Monreal, el tema de Donald Trump y la reunión con Marco Rubio y Claudia Sheinbaum. Muchas gracias por su compañía el día de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves aquí por Ibero 99 para presentar los datos y los otros datos. Hasta la próxima.
Loret de Mola es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.